Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, es lunes 20 de febrero de 2017, son las 3 y 25, comenzamos en COPE Navarra y en COPE Más y también, por supuesto, en internet a través de cope.es/pamplona. El tiempo de información deportiva. Ha recibido un saludo deportivo de Alberto Sanz, 5 titulares y comenzamos con la tertulia rojilla del día que, con el aperitivo que nos ha traído el apartado y con los dulces que nos ha dejado Luis después de su cumpleaños, nuestro compañero. Va, esperemos que sea un poco más dulce esta tertulia, pero me parece a mí que la derrota todavía escuece demasiado. En el número 1, derrota de Osasuna, una más, y ya van 15 partidos sin ganar. Vasilevich, único técnico de la historia rojilla que no gana en sus primeros 7 partidos en Primera División. En el número 2, nuevo gol por el centro y nuevo gol de cabeza. La defensa de 5 sigue dando los mismos problemas de equilibrio al equipo y una vez más, 3 goles recibidos por parte del conjunto rojillo. Y más malas noticias fuera del terreno de juego, y es que la resonancia a la que ha sido sometido esta mañana Fausto Tienza ha detectado que el centrocampista tiene una rotura muscular en el sóleo. En el número 4, Osasuna sigue último a 6 puntos de Sporting y Granada y a 8 del Leganés y 9 del Deportivo de La Coruña. Eso sí, próxima jornada Leganés-Deportivo, por lo tanto, 1 como mínimo sumará. Y en el número 5, David García ha comparecido esta mañana en rueda de prensa y ha dicho que lo de encajar tantos goles es una cuestión de trabajo del grupo. Nosotros hacemos una pausita y seguimos aquí en la tertulia rojilla con Irene, con Alfonso, con Fernando, con Javier y con Javier.
COPE más Pamplona.
Mamá, la vecina del segundo, la que tiene un Opel Corsa igual que el mío, me sonríe cada vez que me ve. Yo creo que le gusto.
Anda, calla, tontao. No te sonríe. Se parte de risa. Ella lo compró en Opel Asmóvil y le costó 1.000 euros menos. Ay, mira que te lo dije.
Tu Opel con sonrisa, solo en Opel Asmóvil.
¿Qué te hace pensar que la publicidad es cara? Con el regalo publicitario de B&B cuesta poco llegar a muchos. Promociona tu marca, producto, evento o mensaje a través del artículo personalizado. En B&B tenemos un departamento de diseño y una exposición que te ayudarán a desarrollar tus ideas. B&B, 25 años ofreciendo soluciones y calidad de servicio. Donde siempre, en el polígono de Mutilva o en B&B.es.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad, precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Si necesita cambiar su vieja caldera, póngase en manos de profesionales. Nuestro consejo, Oscagas, empresa colaboradora de Gas Navarra. Instalan su calefacción individual y le cambian su caldera en un tiempo récord y a un precio razonable. Y sin obras, Oscagas le financia la instalación hasta en 5 años. Oscagas, en Polígono Tayunche 2, teléfono 948 24 60 69 y en Tudela 948 82 54 28.
Bienvenidos, ¿en qué puedo ayudarles?
Estamos buscando un coche
amplio,
potente,
familiar,
con líneas deportivas,
con un gran maletero,
que sea tres puertas,
diesel,
gasolina.
Sea el coche que sea el que estás buscando, encuéntralo en Valdiauto, la mejor selección de coches en Navarra. Estamos en Polígono de Mutilva, calle J, nave 19 y en valdiauto.com.
Bar Restaurante Apartao, junto a la Plaza de Toros. Disfruta de nuestra exquisita comida casera, menú del día y de nuestra gran variedad de tortillas de patata. Y para los más golosos, nuestras tartas caseras. Bar Restaurante Apartao, estamos en calle Amaya 1.
Y con la cuña del apartado nos vamos ya hasta las 3:30, donde ya saben que les esperamos en el 94.9 para disfrutar de la tertulia rojilla, una tertulia que hoy promete estar entretenida, y es que hay muchas cifras y muchos asuntos tácticos, incluso de futuro del Club Atlético Osasuna, por debatir. Les esperamos, 94.9. Tres y media y comenzamos ya nuestra tertulia rojilla con nuestros invitados. Irene Gaztelu, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viste el encuentro?
Bueno, yo creo que hay poco que decir al partido este fin de semana, porque la verdad es que parece que ya no es que avancemos, sino que retrocedamos, porque la verdad que el partido del otro día contra el Celta fue cuanto menos de los peores últimos partidos que hemos visto.
Un partido, la verdad es que fue duro de ver. Saludamos también a Alfonso Aguirre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué sensación te dejó el encuentro?
Pues empezar el partido con ilusión, porque los anteriores partidos habían jugado bien, habían peleado, habían por lo menos luchado, pero el partido de ayer mal. Hubo ratos que creo que sí que estuvieron peleando al principio de las dos partes, pero muy, muy mal en defensa, muchos huecos, nos vuelven a hacer un gol de córner, no sé, muy mal, nos vuelven a hacer tres goles, para ganar hay que hacer cuatro, no sé, no, mal, en resumen mal.
Y yo creo que vamos a coincidir todos en ese resumen de mal. Fernando Ruiz, muy buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes. Yo creo que coincidimos todos, ¿no? Porque Osasuna, los partidos muchas veces parecen el día de la marmota, pues los mismos defectos, con muy poquitas cosas nos hacen gol y contra eso es muy difícil luchar.
Javier Iborra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, qué sensaciones te dejó una nueva derrota y ya van 15 partidos sin ganar, ¿eh? Que se sí. Dice pronto.
Esta fue una derrota...
En el fútbol 7 tiene todo pasado, ¿no? 15 partidos sin ganar.
Seguramente sí, ¿eh? Y más todavía. No, muy dolorosa esta derrota porque era un partido que venía el Celta de hacer... Bueno, está ahora metido en Liga Europa, de perder contra el Shakhtar, que ahora tiene que remontar, estaba jugando con suplentes... Y bueno, parece que Osasuna además sacaba un centro del campo con los jugones y en vez de jugar más, se jugó menos. Entonces, todo lo contrario, ¿no? Se echó mucho en falta a Fausto Tienza, los errores de toda la temporada se repitieron. Incluso ya hemos mencionado, ¿no?, en la pretertulia, que siempre es muy interesante, pues sí, que incluso algunos malos gestos entre los jugadores. Y también he leído por ahí que ninguna tarjeta amarilla a un jugador de Osasuna... Yo creo que son todo aspectos que hablan de que algo no funcionó bien, ¿no? De que o no se preparó bien el partido, o lo que se dice durante la semana en las ruedas de prensa de que sí, de que vamos a competir y tal, pues luego no se cumple, ¿no?
Ahora voy a ir a por ti, Javier Iborra, pero antes saludamos a Javier Salvador. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, sensación del partido.
Pues bueno, como dicen mis compañeros, malas sensaciones. Todo lo bueno que habíamos achacado hasta ahora a Vasilevich de preparación de partidos, de lectura previa al partido, de buenas salidas del equipo, pues no se llevaron a cabo. Yo creo que, como habéis comentado, este sistema de cinco, cuando tenemos un rival que juega con tres puntas, o con un delantero centro y dos extremos muy abiertos, nos crea muchos problemas, porque al final siempre llegamos tarde a la presión, nos hacen dos contra unos en banda, y yo creo que fue más que falta de actitud, fue más descolocación del equipo y que llegábamos siempre tarde para intentar competir en esa primera parte con el Celta.
Javier Iborra, que en diarionavarra.es nos hace la pizarra tratando de analizar tácticamente los encuentros, que a quien le guste este tipo de cuestiones, por supuesto, se lo recomiendo. Ahora es cuando yo voy, Javier, a plantearte un tema. Yo veo ayer la alineación que sacó Osasuna y digo, esto me vuelve a recordar a los problemas que teníamos con Martín. Es decir, cinco defensas, tres mediocentros, de los cuales uno defensivo, que es Goran Kausic, que tampoco es... sí que es verdad que es un jugador completo, pero tampoco es defensivo, y de las Cuevas y Torres junto a él, dos jugadores que sufren y les cuesta muchísimo defender, y que les volvió a pasar ayer lo que les pasaba antes, es decir, que gastan tantas balas defendiendo que cuando les toca atacar no les quedan balas.
Sí, sí, totalmente. Está claro que de las Cuevas y Torres, los partidos que han jugado juntos en ese sistema de tres mediocentros durante toda la temporada han tenido los mismos problemas, y es que no abarcan el campo, no llegan, necesitan...
Y que cuando tienen el balón, que es cuando son realmente buenos, claro, es que no tienen oxígeno ni para pensar, ni para dar el pase bueno, ni para acertar.
Sí, ni siquiera están bien colocados, la verdad es que no... Es un experimento que ya se ha hecho en demasiadas ocasiones esta temporada como para saber que no funciona, ¿no? La verdad es que también en la pizarra, que luego en unas horas publicaremos... Pues también analizábamos, ¿no?, que la falta de un medio centro clásico pues te genera muchos problemas en donde ha dicho Saba, ¿no?, ahora mismo, que Sisto, el que nos marcó el primer gol, se metía en el centro en una posición intermedia que no era ni de Kler ni de Vujadinovic y que en algún caso podía haber sido de Kausic si Kausic hubiera sido un medio centro al uso, pero Kausic pues no le cogía la espalda y no se enteraba, pues porque no es un jugador que esté jugando ahí en su posición. Y en esas posiciones intermedias Osasuna sufrió muchísimo, sobre todo en la primera parte. Es verdad que en la segunda el Celta quizás pues mantuvo más un esquema más clásico, con unas posiciones más definidas, uh-huh. y Osasuna no sufrió tanto. Pero mientras el Pione Sisto mantuvo esa movilidad...
Pero esa película, Javier, también la hemos visto en muchos partidos.
La hemos visto por
un
eso
jugador entre el central y el medio centro, que no es de ninguno, hay que tomar decisiones, llegas tarde...
Exactamente, es la historia de todos los partidos, que pareció que se solucionó durante... el inicio de la etapa de Vasilevich, con una defensa mucho más adelantada, con Kler y Berenguer no siendo laterales, sino siendo casi extremos, pero hemos vuelto poco a poco a los vicios anteriores, a los malos vicios anteriores, y este Osasuna de ayer recordó muchísimo al de Martín, pero al malo de Martín.
Irene, a ti que te toca jugar como central, claro, hablaba, volviendo a mencionar a Martín, hablaba Martín al principio de su etapa, que esto es como una manta, ¿no? Que si tapas la cabeza no te tapa los pies, y si tapas los pies no te tapa la cabeza, ¿no? Que al final el equipo tiene que hacer uno hacia otro, pero claro, si juegas con cinco defensas, estás tapándote un poco los pies, juegas con dos delanteros, te tapas un poco la cabeza, pero claro, se te enfría la barriga, que es lo que pasó ayer con el Celta, que te come completamente el centro del campo, y los defensas, no sé hasta qué punto tienen culpa, porque claro, están siempre en inferioridad, o por lo menos les llega un jugador con el balón siempre controlado.
Bueno, sí, al final teniendo cinco defensas siempre vas a dejar más descubierto alguna otra parte del campo, pero a ver, yo creo que si tienes cinco defensas si te pones de acuerdo vas a defender mejor. O sea, tienes que Oyer es el que está más en el centro en este caso, y luego Vujadinovic y David García eran los que estaban más en las bandas, y luego Clerc y Berenguer son los que tienen que estar más arriba, y con tres centrales atrás te tiene que dar para abarcar todo el campo, que lo habitual es tener una defensa de cuatro con dos centrales y dos laterales, que en la mayoría de los equipos suben, y tú no es que tengas esos dos laterales que son Clerc y Berenguer que ya suben, es que te quedas con tres atrás, o sea, en teoría te debería dar para abarcar todo.
Pues no les da, porque de hecho este fin de semana otro gol por el centro, el 1-0.
Sí, es un gol, la verdad que es un gol demencial, o sea, yo no sé en qué momento no hay una falta de comunicación o no sé qué pasa, pero la verdad es que ese gol no te lo pueden meter en la vida.
Alfonso, 15 jornadas sin ganar, que lo hemos mencionado antes, se dice pronto. Es verdad que yo creo que nos acogemos todos, nos tratamos de agarrar ese clavo ardiendo de y si ganamos un día y empezamos a cambiar esto, pero es que son ya 15 jornadas desde el 15 de octubre, ¿eh? Ha llovido desde entonces, y más en Pamplona.
Pues sí, la verdad que mucho, pero... Son 15 jornadas, yo soy positivo y hay muchos partidos que los peleas, otros pierdes fácil, pero hay que espabilar ya. O sea, quedan muy pocas jornadas, se te van los rivales, como habéis dicho, Juan, Leganés y Depor, alguno de los dos va a puntuar. Hay que espabilar ya, hay que ganar al Español, hay que empezar a ganar partidos, pero me da la sensación que si jugamos como ayer, a muy pocos equipos les vamos a hacer daño. Ya no digo ni ganarles ni empatarles, sino ponerles en problemas, porque no tenemos equipo, o sea, como ha dicho algún compañero antes, cualquier suplente de otro equipo es sustituir en Osasuna, pero no solamente titular, sino que sería el mejor. O sea, al final han venido, viene Fuentes, que es un descarte de primera, vienen fichajes que son descartes, hemos fichado ahora en invierno jugadores o que no están entrenando y que están con un preparador físico, o que no tienen el físico para jugar. Por tanto, creo que si es una ficha a alguien, tiene que ser para pa jugar y para que demuestre que mejora el equipo. Y no estamos mejorando el equipo.
Fernando, llegó Vasilevich. Es verdad que nada más llegar, el equipo empezó a dar otra sensación. El equipo tenía otra intensidad y parecía que eso nos podía animar a todos. Pero la realidad es que después de 7 partidos y de batir el récord de que nadie había jugado en primera división, había entrenado en primera división y sin ganar, pues que lleva un bagaje de 3 puntos.
A ver, sí, yo creo que ha habido partidos bastante buenos. Yo, bueno, sobre todo para mí el de la Real Sociedad fue un partido para mí para ganar los tres, ni para empatar. Fue superior a la Real ante un gran equipo y yo creo que fue para mí el mejor partido de Osasuna. Lo que pasa es que al final es que Osasuna compite mal, o sea, es decir, no se agarra a los partidos. Y hay determinados momentos que hay que cerrar situaciones y tirar de alguna otra cosa más que Osasuna en estos momentos carece. Volviendo al tema del partido de ayer, a mí me sorprendió mucho ante la baja de Fausto Tienza la ausencia de Raúl Loé, ¿no? O sea, es decir, fichas a un jugador en el mercado de invierno que te permite tal y así, debuta de hecho contra el Madrid, con lo cual en principio tendría que estar mínimamente con cierto tono por lo menos, y ahora con la baja, repito, de Fausto Tienza, o sea, es que no juega un minuto, con lo cual eso te quiero decir que otra vez estamos en la política de los fichajes, que yo creo que realmente lo que ha condenado de momento, o lo que está condenando un poquito a Osasuna, ¿no? Después también, siguiendo con el tema de los fichajes, a mí, por ejemplo, la salida de Sergio León, que, bueno, sustituido por Rivier, pues otro jugador que ha aportado en muy pocos partidos, o sea, ya son, la verdad es que él está interviniendo en casi todos, no todos titular, pero en casi todos tiene minutos, y bueno, de hecho, precisamente el partido San Sebastián fue un buen partido de él, pero muy poquito, o sea, es decir, los fichajes nos están aportando poco.
Javier Iborra, noveno gol de córner y 16 de cabeza. Hay que poner remedio a esta situación, ¿no? Es verdad que prácticamente ningún equipo de primera defiende con gente en los palos, pero es que lo que está visto es que a nosotros no nos vale esa defensa, por altura o por concentración o por, llámalo como quieras, pero es que 9 goles son muchísimos, ¿eh?
Es que es pánico, cada vez que hay un córner en contra, sabes que es ocasión de gol para el contrario, y eso no puede ser. Eso, un equipo como Osasuna, que tiene tan poco que ofrecer en el juego 11-11, por lo menos en esas jugadas que son de estrategia, no puede ser peor que el resto de equipos, porque ahí ya no entra tanto en que tú tengas un jugador que valga tantos millones. Eso ya es defender un córner, o sea, eso ya es una cosa que no se paga con dinero, por así decir. Eso ya tiene que ver más con la concentración, tiene que ver ya con el entrenamiento, tiene que ver con otra serie de cosas que Osasuna debería trabajar más.
Sí, por eso decía yo, Javier, perdona, que es que pierde todos los, o sea, que compite mal, porque eso ya no es cuestión de jugar no jugar, o sea, ya es un córner que, de hecho, que tendrías que estar con muchísima tensión por todos los goles recibidos, y lo sigue recibiendo, sí. Es que es un drama.
Sí, pero quería yo aportar un poquillo de picante y meterme un poco contigo por esto que has dicho de los fichajes, yo. Y de paso se lo voy a dejar a Saba, ya le he avisado, ya se lo voy a dejar.
Los dos os vais a meter,
sí,
o
no,
solo uno.
Luego Saba lo remata. No, este fin de semana Saba, que en Twitter es un tuitero de referencia, y animo a todos a que le sigáis a su cuenta, pues le leí que el Pescara, el colista de la Liga Italiana, que no había ganado ni un solo partido, había cambiado de entrenador y había fichado a Zdenek Zeman, un entrenador veteranísimo, pero al que algunos le tenemos mucho cariño. Pues en el primer partido de Zdenek Zeman, que debutaba este fin de semana, le ha ganado 5-0 el Pescara al Genoa. Con la misma plantilla que antes no había ganado ni un solo partido, ha ganado 5-0. Entonces, Osasuna, es verdad que esta temporada ha tenido 3 aldabonazos, o sea, ha cambiado de entrenador en varias ocasiones, ha tenido ocasiones, partidos en casa contra el Real Madrid, contra Barcelona, o sea, momentos en los que el equipo podía haber dado un plus, y no lo ha dado prácticamente en ninguno. O sea, Osasuna ha sido un equipo que sí, que ha tenido, que unos días destacas una cosa, otros días otra, pero no ha sido un equipo que digas, jo, es que hoy han hecho una reacción, hoy han jugado al 200%. Algunos días al 80, otros días al 90, otros al 100, pero nunca más allá del 100%. Y eso Osasuna, en esta temporada en Primera División, con las dificultades que se sabía que iba a tener, no se lo puede permitir.
Javier Iborra, igual el bueno era Claxon, ¿eh? El del Tudelano, que lleva 10 puntos de 12.
Pues que, oye, igual hay que darle una oportunidad.
Oye, no sabe castellano, pero igual sabe de algo, ¿eh?
El bueno para mí, Alberto, era Sergio Matrein, ¿eh? De todas maneras, que se lo han cargado. Así que, sí, ahí lo dejo para la directiva Osasuna.
Un saludo a Sergio y a César Monasterio, por supuesto, que además son amigos de esta casa. Me llamó ayer también mucho la atención que, bueno, además de lo de Raúl, que ha comentado Fernando, que bueno, que no sé para qué sirven las pruebas médicas que hacen antes de firmar los contratos, porque si ves que el jugador en la prueba de refuerzo no carbura, pues no sé para qué lo ficha, porque estamos en febrero. Pero bueno, me llama la atención que vuelva a salir Fran Mérida. No tengo nada en contra de él, y de hecho me hubiese gustado haberle visto más partidos, pero es que ha pasado de defenestrado, ahora de repente te trata de salvar la película en Vigo. Es que me parece muy complicado para los jugadores estos bandazos de repente no cuento para ti, no vas convocado, ahora vas convocado y juegas, no lo sé. Claro, también es verdad que la cabeza de Vasilevich tiene que ir como una locomotora, ¿no? Porque tienes poco tiempo, tienes poco margen y tienes que tratar de dar con la tecla, pero no tengo claro, no sé cómo lo veis, que estos bandazos, casi te diría que hasta tan radicales, ¿no? El propio Rivier, 2 días titular y de repente al banco. Kenan Kodro, que te puede gustar más o menos, pero mira, jugó 3 partiditos, 2 goles, 1 asistencia. Estos bandazos, no sé hasta qué punto a la plantilla no le ayudarán del todo, ¿no?
Bueno, empezando por el tema de Mérida, es una pregunta del lunes anterior, y es lo que te comenté. Para mí lo primero, Fran Mérida no es pivote, es más un jugador de media punta. Sí que es verdad que en el Huesca pues bueno, tuvo sus minutos y y parece que lo hizo bien, pero bueno, estamos hablando de la segunda división, que es otro ritmo. Sí que es verdad que lo que comentas, que al final, pues como no salen las cosas, pues bueno, pues un día juega uno, otro día juega otro, no se le da continuidad al que lo estaba haciendo bien. No tengo nada contra Oriol, todo lo contrario, me parece un jugador muy válido para Osasuna, pero sí que es verdad que tanto Rivier como Codro, en ausencia de Oriol, lo habían hecho bastante bien, y extraña la falta de continuidad. Pero bueno, yo más que nombres, veo un problema de bloque. Veo un problema que Osasuna ni es fuerte en lo físico, ni es fuerte, como hemos comentado, a balón parado. Y si un equipo que futbolísticamente, como dice Javier Iborra, y como pensamos todos, tiene muy poco que ofrecerse, tiene que hacer más fuerte en ese otro fútbol, ¿verdad? Y es que ahí tampoco nos está dando, tampoco estamos cumpliendo.
Mi sensación es que yo creo que Basi no tiene claro a lo que quiere jugar. O sea, si cada fin de semana juegan jugadores distintos, dos juegas, no juegas, yo creo que no tiene claro o cuál es su once o qué jugadores tienen que jugar para salvarte. Yo creo que no tiene claro a qué tiene que jugar Osasuna. Y me da la sensación también que quiere apostar por los jugadores que ha fichado él, que esos tienen que ser los que te saquen, porque veo que ya los del Promesas ya no hay ni uno, ya no juegan, ya no van convocados, y eso no sé si me gusta mucho, que quiera ganar con lo que ha fichado él. Creo que también hay que apostar un poco por los de abajo, porque si bajas, los de abajo también van a ser parte importante del bloque, que si bajas a segunda, que esperemos que no, igual es un bloque importante al que hay que ayudar y hay que darles una oportunidad.
Ahora le cedo la palabra a Saba, pero es que el problema que tiene Basi es que haga lo que haga, pierde, quiero decir.
Si no pone
a los que ha fichado, ¿para qué los ha fichado? Y si los pone, se está cargando la cantera. Así que haga lo que haga, ha perdido. Saba.
Sí, dos cosas. Una, ayer Elías Tomé, en la retransmisión, nos comentaba, pues eso, que está lo mismo que estás comentando tú, que estamos en la jornada 23 y todavía no sabemos si nos interesa más jugar con 5, jugar con 3, jugar 4-4-2. Han pasado tres entrenadores, yo creo que hemos probado todos los sistemas. En colación a lo que comentas del tema de Vasilevich, el tema de la cantera, creo que ya no juegan con Martín, no jugaron con Caparrós y no juegan con Vasilevich. O sea que no es un tema de que Vasilevich, que puede ser, que quiere que lo que ha fichado, pues bueno, no se le eche en cara, pero es que él no cuenta con Olavide, no cuenta con Otegi, pero tampoco jugaron con Caparrós y tampoco jugaron con Martín, a pesar del discurso inicial de la cantera.
No, yo era más un poco por Imanol y por Márquez, que sí que han sido igual las imágenes de la cantera que más han salido, que desde que está Basi, Márquez ya ni aparece, y Imanol muy poco. O sea, yo me refiero, es verdad que no tienen oportunidades, pero igual estos dos sí que han tenido un poco más de oportunidades. O sea, igual sacar un poco la imagen del Promesas, aunque no jueguen mucho, pero por lo menos eran un poco la imagen del Promesas.
Sí, que sí que es verdad que Olavide, Otegi, no han jugado mucho, pero sí que es verdad que iban convocados. Es que ahora, obviamente, con 14 fichajes que se han hecho, es imposible que vayan. Y ahora es muy fácil hablar a toro pasado, ¿no? Pero es que incluso el propio Sirigu, que creo que nadie cuestionó, yo el primero, su fichaje ha sido internacional, pero es que no está aportando nada que no venía haciendo, o nada que los porteros del Promesas deberían aportar. De hecho, en el gol de ayer de cabeza, en el córner, la toca y no la saca. Es que Fernando, es que nos crecen los enanos.
A mí Sirigu, es que me parece el puesto de portero, me parece complicado. Me parece muy complicado porque, no sé, para mí ayer, bueno, aunque la toca, para mí es muy difícil. Yo, por ejemplo, así...
No digo que sea parable, pero correcto. Pero que te dé un plus, ¿no?
Sí, que te dé un plus. No lo ha dado. A mí, por ejemplo, la pelota que sí que era parable, para mí era el gol de Cristiano. Para mí, sí. El gol de Cristiano sí que es ahí, por ejemplo.
Y le pasa una parecida en Anoeta también.
Y en Anoeta sí, parecido. Ahí sí, tal. Después, complicado. No lo sé.
Y luego está un tema de que, claro, lo habéis dicho al principio, tres goles de nuevo, hay que hacer un mínimo de cuatro. Y es muy complicado hacer en primera división cuatro goles. Es que, fíjate, el Barça ayer que le gana 2-1 al Leganés y gracias.
No, es una utopía, es que...
Puede pasar un día.
No, que Osasuna con el ritmo de goles que lleva en contra, es que no puede aspirar ni a puntuar. Pero el problema es que son, es que ya no se puede analizar más de lo que ya lo hemos analizado, porque es que son errores que se cometen desde la jornada 1.
Javier, perdona que te interrumpa, sí. y dándote, siguiendo con hilo esto, pero yo entiendo que para tomar la decisión tienes que tener más información de la que tenemos nosotros, ¿no? El entrenamiento diario, el cómo está el jugador, hablar con el jugador, toda esa información. Entiendo que hay una parte que no tenemos y que Vasilevich la tiene y que por eso toma ciertas decisiones, pero hay una serie de decisiones que dices, pero lo que hemos comentado antes, ¿no? Oye, 5 defensas con 2 delanteros, con 3 mediocentros, del cual solo uno defiende, es que sabes que te funciona mal. Entonces, no entiendo que los propios jugadores, que encima, si no me equivoco, o afirmo que tienen muy buena relación con el entrenador, oye, mister, es que esto de que juguemos de las cuevas y yo aquí, es que no funciona, porque no, luego no llegamos. O que le diga el segundo entrenador o Alfredo, oye, Basic, es que esto no ha carburado en otros días, ¿por qué lo va a hacer hoy? Y más frente a un rival que yo creo que, pese a que se consiguió el empate en el Sadar, fue el que más vergüenza nos destapó. Porque se acabó, o sea, el partido del Sadar era para acabar un 0-5 y ayer era igual para un 1-0. Pero es que el día del Celta en el Sadar es que se movía aspas, vamos, como quería. Y ayer fue parecido. Entonces, hay una serie de errores, no sé, que si nosotros, que somos del mundanal al mundo, los vemos, ellos que están por y para eso, no me entra en la cabeza, ¿no?
Sí, yo sí que estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo, ¿no? Que igual, pero le voy a dar la vuelta, Alberto. Yo creo que es casi al revés. Creo que Asuna está condicionado porque tienen que jugar una serie de pesos pesados de la plantilla, y esto no digo que ellos le digan a Vasilevich tienes que ponerme, pero tú tienes en la plantilla unos delanteros como Sergio León y Oriol Riera, y claro, jugar con uno solo arriba, teniendo en cuenta que además tienes a Rivier, a Codro.
Sí, que has fichado 3 delanteros y vas a jugar solo con uno.
Vas a jugar con uno, que ya para mí, eso desde la primera jornada, y aquí estará grabado, yo dije, jugar con 2 delanteros y siendo un equipo pequeño, ya te condiciona muchísimo la táctica. Puedes jugar con otras tácticas, y así incluso Caparrós cuando vino ponía un 4-4-2, ya estás jugando otra vez con 2 arriba, y a uno le estás haciendo trabajar, pero ya no es lo mismo, ya no estás, el equilibrio ya parte mal desde ahí. Y luego, Roberto Torres, pues está claro que ha habido partidos que ha estado en el banquillo, y sus sustitutos no lo han hecho peor que él, y ha vuelto a la titularidad recurrentemente. Con lo cual yo ahí interpreto que Roberto Torres es un jugador de referencia en el vestuario, que al final los entrenadores, sin que él tenga que hacer ningún gesto ni decir nada, al final apuestan por él, pues porque le verán, pues que confían en él, que creen que les va a dar una serie de cosas que luego en el campo, por lo menos nosotros desde fuera, pues no las vemos.
Saba, siguiendo un poco por este debate que hemos comenzado, al final uno dice, venga, ¿qué 11 pondrías titular de Osasuna? Pues tienes 2 premios que cumplir, tratar de poner los 11 mejores y que esos 11 mantengan un equilibrio entre ataque y defensa, ¿no? Entonces, lo que decía Javier, ¿Oriol Riera y Sergio León sobre el papel son los mejores? Pues posiblemente sí, yo creo que los 11 deberían estar, pero es que si estás perdiendo el equilibrio, y sobre todo, dices, oye, mira, tengo que jugar con 2 delanteros por narices, bueno, pues igual te sobra un defensa atrás, ¿no? Porque es que estamos regando el centro del campo, que es que esta película la hemos visto las 11 jornadas con Martín.
Sí, además ayer se vio muy claro, sobre todo en la primera parte, que los 2 delanteros pues quedaban todo el rato pues muy descolgados, ¿verdad? Entonces, el resto del equipo, aparte de que llegábamos tarde, se estaban desgastando mucho, y claro, los 2 delanteros muy frescos arriba, pero claro, luego echas un balón y luego están esperando a que llegue y acompañe el resto del equipo, que claro, se ha pegado una buena paliza en la presión del contrario. Entonces, como sí que comentaba Javier Iborra, yo también soy de los que desde el principio apostaba más por jugar con un punta y jugar con un jugador más, pues tipo de las Cuevas quizás, o Roberto Torres, uno de los dos, por detrás del delantero, para crear un poco más de fortaleza en el centro del campo. Pero bueno, al final lo que decís, parece que en este equipo los galones, no en este equipo, en la mayoría los galones son importantes, y hay jugadores pues como Torres, o quizás yo voy a aportar otro nombre que no está siendo de los peores, pero que ha rotado por muchas posiciones del campo, que es Oyer, que parece que deben de jugar pues por decreto.
Casi, sí. Es una pena. Nosotros vamos a hacer una pausita, la última, y encarrilamos ya la recta final de esta tertulia rojilla, y vamos a tratar de ver cuál es el devenir de Osasuna, es decir, qué nos espera, porque ahora vamos a Cornellá. Recordemos que estamos a 8 puntos de los puestos de salvación, pero es que juegan este fin de semana Deportivo y Leganés.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Pamplona, 25 de marzo, Teatro Gayarre. Entradas en web, teatro y taquilla.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Yeah. Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
No se la juegue. Asegure su casa con una buena cerradura, como la que le instala Cerrajería Espeleta. Espeleta, especialistas en instalación y reparación de todo tipo de cerraduras. Apertura de cajas fuertes. Servicio 24 horas para todo Navarra. Teléfono 637-529188. Cerrajería Espeleta. Ante todo, seguridad.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
4:05. Ya he anunciado que íbamos a hablar ahora un poco de ¿y ahora qué? Así que empezamos ronda con Irene. Tal y como está la situación, quedan 15 partidos de liga, dando por hecho que rendirse no sirve para nada, pero sí que es verdad que está muy complicado ya, ¿no?
Hombre, está claro que rendirse no vale para nada y que mientras haya un mínimo de posibilidad de salvarse, hay que pelearla, pero la realidad es que parece que todos los equipos de abajo aprietan menos tú y que visto el panorama que vamos a acabar descendiendo mucho antes de que se termine la liga si no empezamos a ganar un partido. ¿En qué pensar? Pues en ganar un partido. Igual si ganas un partido coges una buena racha y enganchas dos, pero la verdad es que la realidad es que está muy difícil todo.
Alfonso.
Pues ahora ganar al Español, esperar que los de arriba pinchen, aunque el Leganés y el Depor no van a pinchar los dos, y poner otra cara y empezar a quererse, porque tengo la sensación de que el equipo ya se cree que está en segunda o se cree que son peores que el rival, porque cuando vas perdiendo ya ayer por lo menos se vienen abajo. Yo creo que se tienen que creer que aún siguen en primera, que es 11 contra 11, aunque es un dicho muy... pero creer y ganar al Español, sobre todo ganar al Español y ir partido a partido como dice el Cholo, ir ganando partidos y meterte en la pomada.
Fernando.
Yo creo que, bueno, pues por tiempo y por partidos, bueno, pues hay muchísimo y de hecho yo creo que va a ser la salvación más barata de igual de toda la historia, ¿no? O sea, el problema realmente lo tiene Osasuna más que realmente los partidos que haya, sí. En cualquier caso, bueno, si Osasuna mejora, además que tiene muchísimo margen, el fútbol en un partido cambia, en dos días te cambia el estado de ánimo, estoy seguro de que con una victoria la gente se va a ir para arriba y va a soñar de nuevo, porque además yo creo que el Leganés, Sporting y Granada es que no van a sumar tampoco mucho, en primera división yo creo que hay una brecha grande entre los de abajo y los de arriba y no va... Y no creo que sumen mucho. También después estará los partidos directos contra ellos. Bueno, es complicado. Osasuna es que... El problema es Osasuna, que tiene que mejorar mucho y en muchas facetas.
Javier Iborra.
Pues en este caso estoy totalmente de acuerdo. El problema es Osasuna. Y si miras el calendario, pues es que realmente no hay por qué tirar la toalla. El problema es que luego te quedas con las sensaciones del partido del Celta y pues bueno, pues se te viene un poco la moral al suelo. Yo esta semana tengo vacaciones, así que lo que voy a hacer es, desde luego, no escuchar ninguna de las declaraciones ni de jugadores ni de entrenador.
Ni portería cero ni cosas de esas, ¿verdad?
No, porque es que de verdad es que luego no se trasladan para nada al campo. Así que, mira, los que tienen que reaccionar no es ni la afición ni nosotros, sino son los jugadores. Y yo ya no voy a intentar apostar por ningún resultado ni ningún vaticinio, sino ver el partido del Español y a ver si enmiendan un poco lo que hicieron ayer en Valladolid.
¿Y Saba?
Bueno, pues ya sabéis un poco mi postura, lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Seguir trabajando, armar equipo, crecer como grupo, llegar hasta donde lleguemos y si no da, pues todo eso que nos llevamos para el año que viene.
Y nosotros ya encarrilamos la recta final para despedir a nuestros contertulios de hoy. Lo primero, muchísimas gracias a los cinco. Irene Gaztelu, un saludo.
Igualmente.
Alfonso Aguirre, un saludo.
Muchísimas gracias.
Fernando Ruiz, un saludo.
Saludos a todos, Alberto.
Javier Iborra, disfruta esta semana, que me das envidia, y un saludo.
Gracias, Alberto.
Y Javier Salvador Saba, un saludo.
Un saludo a todos, muchas gracias.
Nosotros ponemos ya punto y final a esta tertulia rojilla. Después de ese 3-0 en Balaídos frente al Celta de Vigo, Osasuna sigue anclado en la última posición con 10 puntos, atascados y a 8 puntos de la salvación, que esperemos que este fin de semana habrá que tener fe, esperanza, soñar y poner lo que queráis para tratar de recortar distancia, porque quedan tan solo 15 jornadas para el final de Liga y 15 son los partidos que lleva Osasuna sin ganar. Ojalá se le pueda dar la vuelta a esta situación. Mañana 3:25, más deporte aquí en Cope Navarra y en Cope Más. Mañana martes con el banquillo del fútbol navarro. Tendremos por aquí, como es habitual, a Fermín Astrain. Pasen buena tarde. Si pueden, ya lo saben, hagan algo de deporte. Y, como siempre, un abrazo de gol.